Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el informativo de Sputnik, en órbita. Somos Martín González y Natalia Verdún.
Gracias por la compañía. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Preferencia.
Brasil propone a Argentina como candidata para integrar la Asociación Comercial del BRICS.
Falta.
Según la ONU, 26% de la población mundial, unas 2.000 millones de personas, no accede al agua potable.
Atentados.
El fiscal general de Colombia alertó sobre la seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez.
Alerta.
Según Rusia, enviar a Ucrania proyectiles de uranio empobrecido llevará a una escalada en el conflicto.
Desgaste.
En Grecia, los trenes volvieron a circular luego de la peor tragedia ferroviaria ocurrida en febrero, que dejó casi 60 personas fallecidas.
Represión.
En Perú subió a 67 el número de muertos en el marco de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Avanza.
Brasil considera a Argentina como su principal candidato para ampliar el grupo comercial BRICS.
Irán es otra de las naciones en carrera por ingresar al bloque formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, último país en entrar en 2010.
Brasil defiende sobre todo la entrada de Argentina, un país importante, un gran socio y un vecino estratégico, dijo el canciller brasileño Mauro Vieira.
En órbita entrevistó a Alicio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas.
De acuerdo al entrevistado, ante el contexto geopolítico actual, en el que destaca el acercamiento de China con Rusia, la declaración del canciller cobra relevancia.
En el contexto geopolítico actual, la declaración del canciller Mauro Vieira es de crucial importancia, ya que afirma el compromiso brasileño de ampliar la representación latinoamericana en los foros internacionales de toma de decisiones. Brasil está con ese gesto señalando que no entiende que es posible que una nación latinoamericana, sea la que sea, se destaque en un contexto geopolítico actual de la forma aislada. Es necesario construir caminos juntos para los países latinoamericanos. Este mensaje es sumamente realista en este momento.
El ministro aclaró que la cuestión será planteada oficialmente por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva en el ámbito de los BRICS.
Vieira agregó que la propuesta no formará necesariamente parte de la agenda de la reunión de Lula con el presidente chino Xi Jinping prevista para el martes 28.
La visita es de carácter bilateral. Este otro tema no cabe ahora, explicó el ministro.
En tanto, el entrevistado sostuvo que la expansión de la voz de los BRICS es su principal objetivo para construir una propia posición de soberanía.
Creo que la incorporación de Argentina en los BRICS debería darse pronto, junto con la inclusión de otras naciones, como por ejemplo la Indonesia. Esto puede requerir un cambio en el nombre del bloque, claro. Pero más importante que esto sería una ampliación de sus representantes y la expansión de su voz como una especie de bloque de países que buscan construir su propia posición de soberanía frente a los conflictos geopolíticos en curso. En particular, podría ser un bloque importante que mediara las relaciones entre China y Estados Unidos en un intento por hacerlas menos tensas.
Durante el mandato de Lula, Brasil tendrá derecho a ejercer la presidencia del nuevo Banco de Fomento de los BRICS.
Para presidirlo, la principal candidata es la economista y expresidenta Dilma Rousseff.
El analista se refirió a los posibles aportes que puede llegar a hacer Argentina en el grupo económico.
Argentina puede sumar por el simple hecho de que es uno de los países más grandes del mundo en términos de tamaño y dada su importancia como un fundamental productor de bienes agrícolas a escala mundial. La inclusión de Argentina aumenta, por un lado, la visibilidad de la propia Argentina en el mundo, por otro, aumenta la fuerza del bloque del BRICS.
Escuchamos a Licio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas, en Brasil.
Ausencia.
Naciones Unidas informó que 26% de la población mundial, unas 2.000 millones de personas, no accede a agua potable.
En tanto, 46%, unas 3.600 millones, no cuentan con instalaciones básicas de saneamiento.
Este miércoles 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua.
Durante la jornada se realizó la primera conferencia sobre el agua de Naciones Unidas en más de 45 años.
El Informe Mundial de la ONU sobre el Desarrollo de Recursos Hídricos 2023 destacó los retos para garantizar el acceso al agua limpia de cara a 2030.
El costo estimado para lograrlo es de entre 600 mil millones y un billón de dólares al año.
El organismo enfatizó la relevancia de generar alianzas entre inversionistas, financieros y gobiernos para garantizar los fondos sostenibles para el medio ambiente.
El uso del agua se incrementó alrededor de 1% anual durante los últimos 40 años y se espera que aumente en una proporción similar hasta el año 2050.
De acuerdo con el informe, este aumento responde al crecimiento demográfico, el desarrollo socioeconómico y los cambios en patrones de consumo.
En relación con el cambio climático, el documento señala que la escasez estacional de agua aumentará en regiones en donde hoy es abundante.
Por ejemplo, el centro de África, el este de Asia y partes de Sudamérica.
Por otra parte, la situación empeorará en zonas en donde el agua es escasa, como los casos en Medio Oriente y el Sahara africano.
El origen del Día Mundial del Agua está en la Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, realizada en Río de Janeiro, Brasil.
Alarma.
El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, alertó sobre la seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez.
La vicepresidenta estaba preocupada porque nadie le garantizaba la seguridad para entrar al Cauca, dijo Barbosa, en un foro sobre la reforma judicial.
Según el fiscal, la jerarca le informó que en la policía y la Unión Nacional de Protección no la quieren cuidar.
Este martes 21, la vicepresidenta denunció un intento de ataque con explosivos durante su viaje a la región del Chocó, al oeste del país.
En enero, personal de su seguridad halló 7 kilogramos de explosivos cerca de su residencia en el departamento del Cauca.
Por esa razón, Márquez utiliza el helicóptero presidencial para trasladarse a su casa, lo que ha provocado críticas.
La vicemandataria opina que debajo de esos cuestionamientos está el racismo.
Sputnik conversó con la activista afrocolombiana Nimia Vargas, miembro de la red departamental de mujeres chocoanas.
Si lo hace un blanco de la élite, pues eso está normal, él tiene derecho. Pero como lo está haciendo una negra que viene de allá, del fondo, una luchadora, entonces lo ridiculizan porque es ella. Entonces, a mí me parece que el mismo derecho que tienen los demás gobernantes y directivos de este país, lo tiene que tener ella, porque ella también llegó allá donde puede hacer ese tipo de cosas. Es un derecho a la libertad y a la defensa de la vida. Ya ella ha tenido varios atentados. Entonces, si para ir a su lugar ella debe de ir en el helicóptero, eso es normal. A mí me parece lo más normal de la vida. Sino que como tiene tantas personas dañinas y contrarias a la verdad, Y a que este país realmente se desarrolle, entonces por eso lo ridiculizan y por eso la ponen a ella a decir cosas que ella ni siquiera tendría por qué explicar.
Vargas habló sobre lo que representa la figura de Francia Márquez para los afrocolombianos.
Para nosotros, negros y negras de este país, jóvenes, niños, que no nos quieren, que no nos aman, el ridiculizarla a ella es lo mismo que han venido haciendo todo el tiempo. Y es tratar de quitarle los buenos espejos a los niños que vienen creciendo, a las niñas que vienen creciendo. O sea, el espejo ha sido la persona blanca. Esa es la buena, esa es la que hace todo bien, esa es la que tiene todos los estereotipos de lo bueno. Pero ahora ridiculizar a Francia significa que esos valores, esos esfuerzos que hacemos los hombres y las mujeres blancas no tienen valor ninguno. Y entonces, al ella escalar todo lo que ha escalado para poder estar donde está, al ridiculizarla, entonces están haciendo que los demás negros que estamos también luchando para que no nos discriminen, no tengamos como esa, perdamos la fe, perdamos las ganas, no de demostrarle a nadie, sino a nosotros mismos, que sí podemos y demostrar todo lo que hemos entregado para las riquezas de este país.
La entrevistada se refirió a las dificultades que deben enfrentar las mujeres afrocolombianas.
Siempre ha sido el color de piel y todo lo que conlleva el tener ese color de piel, ¿sí? El esclavismo, las vejaciones, las desventajas, su textura, su cabello, su forma de hablar, que es abierta, que es liberal en su forma de hablar y todo esto. Eso hace que si vas a buscar un trabajo, entonces, porque tu pelo está peinado en afro, entonces tú no puedes estar ahí. Y si estás, tienes que estar en un lugar que no seas visible, que no te vean. Hace también que digan que por ser negro no tiene las mismas capacidades que tiene de otra etnia. Hace también que nos miren como que si fuéramos unas menores de edad que necesitan ser tutoriados por otros que ya son otros y otras que ya son mayores, que ya son adultos.
Escuchamos a la activista afrocolombiana Nimia Vargas, miembro de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas.
Alerta.
Rusia considera que los envíos a Ucrania de proyectiles de uranio empobrecido llevarán a una escala en el conflicto.
El canciller ruso Sergei Lavrov indicó que su país tendrá en cuenta los posibles envíos británicos.
El diplomático apuntó que el uso de munición de uranio empobrecido, además, afectará a la agricultura y a la producción de alimentos de calidad de Ucrania.
Entre los impactos de este material se destaca la contaminación de la tierra, dejándola inservible durante mucho tiempo.
Por su parte, la portavoz de la Cancillería, María Sajarova, calificó el uso de estos proyectiles como una manifestación de genocidio.
Este martes 21, la viceministra de Defensa británica, Annabel Goldie, confirmó el envío de este tipo de munición al gobierno de Volodymyr Zelensky.
En tanto, el viceministro ruso de Exteriores, Sergei Ryabkov, llamó al presidente estadounidense, Joe Biden, a no hacer lo mismo que Londres.
Instamos a los estadounidenses a dejar de ir por la senda de la confrontación, añadió el funcionario.
China llamó a Estados Unidos a revisar su papel en el conflicto ucraniano y dejar de culpar a Pekín.
China no es instigadora ni parte de la crisis y mucho menos suministra armas a ninguna de las partes, manifestó el vocero de la Cancillería, Wang Wenbin.
Permitir que los efectos indirectos del conflicto se extiendan por el mundo es justo, enfatizó el diplomático.
Previamente, Washington expresó su falta de expectativas sobre un rápido final del conflicto tras la reunión entre los presidentes de China y Rusia en Moscú.
Durante el encuentro, el mandatario ruso Vladimir Putin y Xi Jinping debatieron sobre el plan de paz de China en pos de una posible solución a la crisis en Ucrania.
Desgaste.
En Grecia, los trenes volvieron a circular luego de la peor tragedia ferroviaria ocurrida en el país el 28 de febrero, que dejó 57 muertos y decenas de heridos.
Tras las intensas protestas posteriores al accidente, los servicios se reanudaron en tramos limitados, con personal adicional en trenes y estaciones.
Además, se incorporaron puntos de reducción de velocidad obligatoria.
También se restableció la conexión interurbana entre la capital, Atenas, y su aeropuerto internacional.
Los servicios se reanudarán por completo el 11 de abril, incluida la ruta entre Atenas y la segunda ciudad más grande del país, Salónica.
La tragedia evidenció los históricos problemas nacionales en los sistemas de seguridad en la red ferroviaria nacional.
Desde entonces, miles de ciudadanos protestaron en varias ciudades contra el gobierno de centroderecha, liderado por el primer ministro Kyriakos Mitsotakis.
Es inconcebible pensar que en Grecia, en 2023, hubo dos trenes en la misma vía, viajando en direcciones opuestas, y nadie se diera cuenta. Esto lo reconoció el premier.
Este accidente respondió a errores cometidos durante décadas. Debemos abordarlos de forma drástica. Sentimos una gran responsabilidad, agregó.
El siniestro fue atribuido al jefe nocturno de la estación de tren, quien se encuentra bajo prisión preventiva.
Buena parte de la ciudadanía y la oposición acusan al gobierno de Mitsotakis de no actuar para subsanar las deficiencias crónicas del sistema ferroviario.
Las elecciones en Grecia son en mayo, aunque aún queda por confirmar el día.
El gobierno había previsto convocarlas en abril, pero el desastre ferroviario obligó a modificar los planes.
Luego de la tragedia ferroviaria, el Ejecutivo ha caído en los sondeos de opinión aproximadamente a la mitad.
Sondeos locales ubican al oficialista Nueva Democracia apenas 3 puntos porcentuales por sobre de su principal rival, una formación de izquierdas.
Dolor.
En Perú ascendieron a 67 los fallecidos durante las movilizaciones que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y de los miembros del Congreso.
El dato surgió tras la confirmación de la muerte de un manifestante herido en enero con 36 perdigones durante una protesta en una ciudad del sur del país.
Se trata de Rosalino Flores, de 22 años, herido la tarde del 11 de enero durante una manifestación en Cusco, confirmó a la prensa su hermano, Juan José Flores.
Imágenes de una cámara de seguridad facilitadas por la familia del fallecido muestran el ataque de un policía en plena calle 28 de julio.
En órbita entrevistó a la politóloga peruana Liana Carlín, para quien ni las fuerzas del orden ni la justicia muestran voluntad de aclarar los hechos.
La situación sigue siendo delicada, particularmente en relación a los derechos humanos. El día de ayer ha fallecido Rosalino Flores, un chico de 21 años que llevaba herido muchísimos días porque recibió decenas de perdigonazos metálicos en el cuerpo. Hay un video de la agresión hacia él por parte de las fuerzas del orden. No ha habido ningún proceso respecto a eso, no hay culpables todavía. El chico finalmente no resistió sus heridas, pero dentro de ni de las fuerzas del orden ni del sistema de justicia hay ninguna voluntad por aclarar los crímenes, graves violaciones a los derechos humanos cometidos. Lamentablemente aquí los medios de comunicación han acallado un poco esta situación y salvo los organismos de derechos humanos y el movimiento activista en general, pues no se le presta la importancia debida a que finalmente sigamos perdiendo vidas de peruanos y peruanas por causa de este régimen represivo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos presentará a finales de abril su informe sobre los conflictos sociales en Perú a raíz de las manifestaciones.
Gustavo Adrián Sen, representante permanente de Perú ante la OEA, declaró que el gobierno actuó con absoluta transparencia y respeto de las reglas.
Consultada al respecto, Carlín explicó que en el Ejecutivo de Boluarte existe preocupación por el resultado del informe.
El asunto de las graves violaciones a los derechos humanos es lo que más preocupa, diría yo, actualmente, o lo que más quita el sueño al actual Poder Ejecutivo, ¿no? Al régimen en funciones. Las expectativas del reporte o el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en realidad son bastante negativas para el régimen. Ya se vienen dando algunos avances y reportes al respecto que son muy preocupantes. Esta semana el New York Times publicó un reportaje que por su crudeza resulta bastante llamativo, pero es muy fidedigno de aquellos hechos ocurridos. En ese reportaje recogen el testimonio de Joel Hernández, que es un comisionado de la CIDH. Y de hecho, este comisionado ha tenido opiniones sumamente duras respecto de lo que ha ocurrido en el Perú. Lamentablemente, nuestra diplomacia está haciendo un papel realmente vergonzoso a nivel nacional. Y Eduardo Adrián Sen, que es el representante de Perú ante la OEA, envió una carta de queja al New York Times por haber recogido las impresiones de Joel Hernández, porque señaló, considera que es un adelanto de opinión y es no guardar la debida reserva. Simplemente quiero poner luces en que el representante de Perú ante la OEA, nombrado por Dina Boluarte, no ha dicho en ningún momento que lo que dice el New York Times o lo que dice el comisionado Hernández es falso.
En tanto, la mandataria Boluarte rechazó haber recibido dinero ilícito de un empresario local para financiar la campaña electoral.
La entrevistada opinó que la denunciante Maritza Sánchez, una profesora cercana al expresidente Pedro Castillo, hizo una denuncia con bastante asidero.
Respecto a las recientes denuncias de corrupción en contra de Dina Boluarte, diría que la novedad es que ahora han aparecido en programas noticiosos dominicales que hasta hace relativamente poco no presentaban este tipo de denuncias. Lo cierto es que la denuncia de haber recibido dinero ilícito de un empresario para financiar la campaña en el 2021 tiene bastante asidero. que entiendo que todavía tiene que investigarse. Sin embargo, llama la atención que cada vez que había cualquier denuncia, muchísimo menor que esta, durante el gobierno de Pedro Castillo, la Fiscalía procedía a hacer cuestiones inéditas para la historia republicana del Perú, como allanar palacio de gobierno y abrir carpetas fiscales a un presidente en funciones, en una cuestión, como repito, absolutamente inédita. Y en esta ocasión no existe tal celeridad, no existen tales acciones. Entonces estamos hablando, evidentemente, pues, de un trato bastante diferenciado, que es el que se le está dando a la vicepresidenta electa y luego asumida presidenta Boluarte, por su cercanía probablemente a la fiscal de la Nación, que es una persona con fuertes cuestionamientos de proteger a su hermana, también fiscal, vinculada con cárteles del narcotráfico, ¿no? Entonces estamos hablando de mafias en distintos espacios, distintos poderes.
Escuchamos a la politóloga peruana Eliana Carlin.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos en órbita y nos contactamos ahora con el corresponsal de Sputnik en Colombia, Camilo Amaya, que nos trae una historia muy interesante de la que ya nos va a dar detalles. ¿Cómo estás, Camilo? Bienvenido.
Hola, Martín, un placer. ¿Cómo vas?
Muy bien, Camilo. Nos vas a contar del libro Cartas de Puño y Reja, de la periodista Carolina Calle, que es el resultado de un taller en la cárcel denominada El Pedregal, allí en Medellín. Y contame un poco más en profundidad cuál fue la tarea de la periodista en la cárcel para llegar justamente a este libro.
Pues fíjate que acá en Colombia las cárceles de mujeres son un tema que está muy abandonado en el país. De eso yo creo que todo el tema penitenciario y una crisis que se ha prolongado durante mucho tiempo, y pues Carolina Calle lo que hizo fue empezar a acercarse. Ella llega a esta cárcel, tiene que hacer su práctica profesional, empieza a diseñar programas, y eso es, con el tiempo que la van conociendo, pues le piden que haga un curso o dicte un taller de cartas para mujeres que no saben leer o escribir. Entonces, pues, ya se imaginarán ustedes cómo le voy a dictar un curso de cartas a mujeres que no saben leer y escribir. Ella hace mucho tiempo, cuando renunció a trabajar en los medios, porque trabajó en los medios, trabajó en el Colombiano, que es el periódico más importante de Antioquia, de Medellín, el periódico más importante de esa región. Ella abrió un blog que se llama Cartas a la Carta, y fue algo muy sencillo. Ella me contaba la historia y fue buscar por Google, a través de motor de búsqueda, qué es lo que más buscan las personas a la hora de escribir, y era cartas de amor. Entonces ella creó un blog, empezó a recibir solicitudes por correo, cientos de solicitudes, y lo que hacía era que la escuchaba la historia y escribió una carta de amor. Cuando llega a la cárcel de Pedregal, cuando llega a esta cárcel de mujeres en Medellín a dictar el curso, cuenta la historia de que ella tenía un blog de cartas de amor, y gran parte de las reclusas, bueno, primero fue un grupo de 10, ya entonces fueron sumando más, se acercan y le piden el favor que cuente cartas. Entonces así es que nace la idea de este libro, de ella escuchando, de mujeres contando, de ella transcribiendo, de ella haciendo el puño y letra de mujeres recluidas que no saben ni leer ni escribir. Y bueno, y después de la recopilación y después del proceso de edición salió este libro. Carolina tuvo un gran éxito en Medellín, porque conoce Medellín, lo presentó, también lo presentó acá en Bogotá, y recientemente lo estuvo presentando en Madrid y creo que en París también.
Cuando les dije, bueno, ¿quiénes voluntariamente quieren hacer parte de tal cosa? Ahí mismo, pues, como que se me vinieron. Y entonces la profesora las tuvo que regañar, como en orden. Pues fue como un caos súper bello. Y bueno, entonces terminaron haciendo pues ahí como una fila y ya, y las anoté. Hubo una que alzó la mano. Ah, bueno, antes de eso me dijo como que no, es que yo quiero una, yo necesito la carta. Pero llegó y dijo así, pero es que yo no sé leer ni escribir. Y yo dije, no, pues le dije como que, pues a eso vine, ¿cierto? O sea, no, como que no se preocupara, pues, porque sí, muchas sienten mucha vergüenza por eso.
Camilo, ahí aparece el elemento de generar un vínculo de confianza por parte de las mujeres. ¿Qué te contó la periodista?
Un vínculo de confianza, pero también es un proceso, yo creo que muy lindo, porque escuchar, es sentarse, es ser confidente, es también posterior un proceso de edición, volver a mostrar la carta a la persona que la está editando para ver si le gustan las palabras, es tratar, yo creo que también es complicado, porque normalmente cuando nosotros escribimos de por medio se confronta a los textos. Entonces la labor de Carolina de un momento a otro fue coger esos insumos, redactarlos, traspasarlos a la letra escrita, pero sin quitarle las expresiones, sin quitarle los rasgos particulares de cada una de ellas. Entonces, yo siento que este producto, al final, si podemos llamar el libro como un producto, fue algo muy interesante y que también ayudó a quebrar la barrera, porque la mayoría de ellas eran tímidas, pero pues yo creo que escuchemos a Carolina Calle, que ella nos cuente cómo fue ese proceso de lograr la confianza.
Con las que voluntariamente se anotan, sí, hay una apertura increíble y es hermoso. Hay unas, hay por ejemplo esa que se llama Carta para la Familia Extraña, sí. Esa sí es muy, pues ella era muy de pocas palabras, muy tímida y le costaba mucho eso, comunicarse. Entonces, por ejemplo, con ella fue un asunto de tiempo, pues de dejar que, bueno, de construir un poquito esa confianza y de permitirle esos silencios. Entonces yo a veces como, pues me acuerdo como que en un momento no me decía ya nada, entonces yo pues tampoco le iba a forzar ni nada, pues como, entonces le dije como no, si quieres terminamos, pues quieres que acabemos por hoy, y se le salió una lágrima y me dijo, pues sí, con la cabeza me dijo que no. O sea que quería estar, aunque todavía no le salieran las palabras.
Camilo, ¿cómo era el mecanismo para esa escritura? ¿Se reunían? ¿Ella grababa? ¿Cómo funcionaba?
Bueno, ella primero se reunía, y Camilo tuvo que hacer muchas visitas a la cárcel federal. En las cárceles no se puede grabar porque acabas de decir que el colombiano tiene prohibido el ingreso de cualquier elemento para grabar. Entonces, ¿qué hacía Carolina? Libreta, papel, a lo que diera la mano. A veces le contaba ya a Carolina, se le cansaba mucho la mano porque tenía que escribir, y no solo escribir lo que le estaban contando, sino que ella también escribía los rasgos, los gestos. No sé si también es complicado escribir una lágrima, pero a veces también hay que hacerlo. Entonces era el proceso de ella, libreta, recopilación. Después eran un montón de libretas. Tuve la oportunidad hace un tiempo de ir a la casa de ella y ustedes no se imaginan la cantidad de libretas que tiene, porque a Carolina le gusta hacer relatoría de todo. Y en las libretas los fragmentos con comas, expresiones, un montón de cosas. No es fácil escribir sensaciones, entonces siento que fue un trabajo muy dispendioso, pero a la vez muy gratificante para Carolina. Pero escuchemos a Carolina, que también escribe un poco cómo fue el trabajo.
Siempre que salía de la cárcel, me iba, transcribía las notas y de esa bitácora, y también iba anotando, pues bueno, lo que no quedan las notas, que son las percepciones, que es lo que recuerdo, y en esa libretita, por ejemplo, sí hay dibujitos. Yo tomaba nota también, por ejemplo, no sé, ese día hubo una huelga de hambre, o ese día me di cuenta que la ventana tenía un papel opaco detrás de la reja que impide mirar hacia afuera, ¿cierto? Entonces iba siempre como observando y anotando cada detalle, ¿cierto? Y siempre iba viendo más.
Camilo, luego de escritas, con todos esos detalles y cuidado que ella también estaba relatando, ¿volvía a la cárcel para que ellas las leyeran?
Volvía y hacía otro proceso de edición. Yo creo que era el segundo proceso de edición. Se trataba con cada una de ellas, les leía la carta. Ya cada una de estas mujeres les decía, póngame esto, quítame esta frase no es muy mía, esta frase sí es mía, esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo quiero decir. Pero miren cómo lo cuenta Carolina.
Bueno, pues hay un asunto ahí, pues que es lo de el proceso de alfabetización en el que ya están, ¿cierto? Entonces es como la manera de comunicarnos sin barreras, sin límites, y así fue pues en el origen. Es decir, el proyecto nació cuando a mí me dijeron, vas a dar un taller de escritura de cartas a mujeres analfabetas. Y yo, ¿cómo así? ¿Y qué voy a hacer? Claro. Nunca había pues tenido como eso, ¿cierto? Pero dije, no, pues la oralidad nos va a unir. Entonces, claro, y por ejemplo, haciendo estos viajes, resulta que las madres tampoco saben leer ni escribir y siempre me piden, me la lee, por favor. Y es, pues, bueno, para mí bellísimo, pues, poder además de hacer el documento, ser el medio.
Camilo, ya en el final, para despedirnos de todo este proceso que nos estás contando, surge este libro, Cartas de Puño y Reja, que reúne estas 11 cartas. ¿Ya fue presentado este libro? ¿Qué detalles le podés adelantar a la audiencia de Sputnik?
Mira, ya fue presentado en Medellín, fue presentado en Bogotá, como les venía diciendo, también fue presentado en España. Carolina hizo una gira por algunas ciudades de España, estuve en Barcelona, en Madrid, si no estoy mal, en Sevilla. También tuve la oportunidad de presentarlo en París, en la comunidad latina. Y ahora, algo muy interesante es que Carolina me contaba de récord que está haciendo toda la gestión para poder hacer algo similar en la cárcel de Bogotá, Medellín. ¿Por qué? Porque es la gente que esto fue una aventura muy bonita, un servicio social, por decirlo así, y que a la gente de la cárcel del sistema penitenciario de Antioquia les gustó mucho. Entonces ahora Carolina intentará hacerlo en la prisión de hombres. Vamos a ver, ojalá lo pueda hacer, porque por la pandemia fue muy complicado que se comunicaran. Ahora por pandemia sigue siendo complicado que algunos reclusos y reclusas encuentren a sus familiares, entonces qué mejor que este servicio social de casa de Puño y Reja.
Camilo, muchas gracias por habernos acercado esta interesante historia. Si te parece, nos volvemos a contactar en cualquier momento.
Martín, creo que sí. Un abrazo para todos desde Bogotá.
Esto fue En Órbita. Recuerden que pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo, y a las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En Órbita.